Hola amigos timpaneros, les habla Daniel Biglietti en el comienzo de otro programa, el número 653 de la serie Tímpano, aquí en Radio El Espectador. Nombrar a Eduardo Galeano en el mundo de la cultura, citar escritos suyos, aludirlo, retomarlo, filmarlo, danzarlo, cantarlo, en fin, son hechos tan naturales en nuestra comunidad latinoamericana como decir que por las venas nos circula sangre. Galeano es un referente ineludible de la cultura como instrumento hacia un mundo mejor. En América Latina, pero también en buena parte del ancho mundo, traducciones mediante, desde sus venas abiertas hasta su reciente libro Espejos, la obra de Eduardo es múltiple libro de cabecera para miles y miles de humanos no dispuestos a ser peones de los malditos poderes injustos. Eduardo ha vuelto con la adarga bajo el brazo a empuñar la pluma, y en el caso de nuestro programa Tímpano, a dialogar de nuevo con nosotros. En instantes. Eduardo, son muchos los encuentros, sería larguísimo resumir todo eso, pero lo sabido en nuestra primera juventud, en el exilio, que fue nuestra segunda juventud, y en esta etapa del retorno, que con benevolencia la vamos a definir como tercera juventud. Sí. Benevolencia con nosotros mismos.
Es que es la primera de las juventudes que nos esperan.
Además.
Mejor de los días es el que todavía no viviste.
Además. Estamos alrededor de un hecho que te ha hecho trabajar fuera de la pluma, porque si alguien imagina que el escritor es solamente el trabajo de pluma, de idea, de pensamiento, de sensibilidad y de pluma, deja fuera una cantidad de tareas anexas, entre las cuales estas, las entrevistas, los entrediálogos, venís de practicar varias veces ahora a la luz de la publicación de tu libro Espejos, una historia casi universal. Me llama mucho la atención eso del casi.
Sí, en realidad es una definición que dio Catalina, nieta, a los 9 años, cuando le expliqué lo que estaba escribiendo. Ah, una historia universal. No, pero no universal, dijo. Casi universal. Digo, sí, casi universal. Porque además sonaba muy pedante lo de universal. Y la verdad es que la tentativa es contar desde... Son 600 historias chiquitas, esta costumbre mía de tratar de mirar el universo por el ojo de la cerradura, de llegar a lo grande desde lo chiquito, desde lo pequeño. Y entonces fue una tentativa de rescate de la memoria traicionada, perdida, negada, de todos los que no salieron en la foto, ¿no? De los olvidados de la historia. Y se llama Espejos porque yo creo que cuando uno se mira al espejo, hay, no solamente se encuentra con uno, sino también con una inmensa cantidad de gente que estuvo y quiere seguir estando.
A Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor. De sol a sol los domingos, y su mujer era el peón, y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido donde esperar el pichón. No lo conocía Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan.
acá seguís practicando lo que has aplicado en muchos de tus libros, que son esos micromundos, sí, esos microtextos, esos enfoques, se podría decir también, y no es peyorativo, espejitos.
Sí, sí.
Porque son, sí, son chicos, son,
sí, o ventanas,
son de rápida lectura.
Sí, sí. Pero están incorporados, son como piecitas de un mosaico enorme. En este caso 600 historias que forman, o intentan formar, algo parecido a lo que podría ser una historia del bichito humano desde que nos erguimos y caminamos. A partir de cosas que no se conocen, que ocurrieron, que a mí me parece que vale la pena relatar, que vale la pena que se sepan y se contagien y se divulguen. O también a veces de simples preguntas, por ejemplo, empezando por los... Aunque no es cronológico el libro, va y viene en el tiempo, con mucha libertad.
Y dentro de uno de estos microespejos hay saltos de tiempo,
sí, sí,
muy,
sí,
grandes a veces.
Sí, 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 saltos de tiempo, después se vuelve, se regresa. Tiene una coherencia cronológica, digamos, por debajo, pero con mucha libertad, porque es una aventura, la palabra suena un poco pomposa, pero es una aventura poética de recreación de la historia, con todo lo que eso implica de libertad para contar y también para preguntar, compartir curiosidades. Por ejemplo, te decía lo de las cavernas. Esas pinturas que yo tuve la suerte de verlas de Altamira de verdad, antes de que, uh-huh, que se prohibieran o le pusieran cristales.
¿Las viste?
Sí, las vi. Sí, sí. Echado en una mesa porque están en el techo. Entonces las ves desde abajo, ¿no?
Y qué viaje, ¿no?
Sí, 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 qué viaje. Impresionante.
Enorme,
hace muchos años que tuve esa suerte. Y desde el principio me hice preguntas que después se fueron repitiendo en mi cabeza a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre se dijo, y yo lo pregunto también en el libro, ¿cómo fue que ellos, nuestros abuelos, tan brutos, tan bestias, obligados a medirse de igual a igual, con bestias feroces para sobrevivir, cómo pudieron ser tan delicados? ¿Cómo pudieron pintar esas maravillas que nacen de nuevo cada vez que uno las mira y que están más allá del tiempo? Porque parecen todas hechas la semana pasada, esa capacidad de estilización, las líneas perfectas. ¿Cómo pudieron ser tan, pero tan finos, tan sutiles, tan delicados, siendo tan bestias?
En los remansos de una lucha por la sobrevivencia, claro, terrible, ¿no?
En una tregua, en las treguas entre la obligación de matar y el pánico de morir. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo pudieron ellos? Y en el libro dice, ¿hicieran ellas?
Ha sido dura la batalla. Hay quienes no soportan mi seguridad, no aguantan mi amor propio, mi luz natural, prefieren flores de neón, canciones de gas, prefieren flores de neón, canciones de gas. Lo que pasa es que yo tengo azúcar por el cuerpo, marimbas que me zumban en el corazón, alas de mariposa y palpitación de fuego, y se me han roto las teclas, que son de fino coyolí, se me han roto las teclas, que son de fino coyolí, se me han roto las teclas, que son de fino coyolí. Y la gente decente me mira de reojo, me escuchan y me aplauden por no poder callarme. Con el tiempo aprendí a quererme, a ver de frente, a dar la espalda o a no quedarme. Unos dicen que comunista o feminista, y otros que soy de las cortes de Leviatán. Y yo solo hago conjuros de noche y levantada la falda sobre altares de piedra, hierba y sal. Y yo solo hago conjuros de noche y levantada la piedra, hierba y sal, y con mandrágora muerta voy estrago, hago de bruja perversa y amo mi corazón. Me excomulgaron ya tiempo y a misa no voy, porque los vida. Tú y vos me promulgaron ya tiempo y a mí está no voy porque los curas no tienen dignidad. Tú y vos, lo que pasa es que yo sí tengo azúcar por el cuerpo y marimbas que me zumban en el corazón, alado de mariposa y palpitación de fuego. Y se me han roto las teclas que son de fino coyoli, se me han roto las teclas que son de fino coyoli, se me han roto las teclas que son de fino coyoli, se me han roto las teclas que son de fino coyoli. Su mala marido, pasión, el tío de mi abuela cuando estaba chiquita y jugaba en el
quizás eran mujeres, mujeres que decoraban la casa.
Claro, claro.
¿Por qué no? Digo, ese tipo de cosas. El libro tiene muchas preguntas.
Y además
no solo...
es un estilo muy tuyo, sí. De repente en una reflexión final, en una pregunta, en una palabra, abrir todo un panorama que...
Sí.
Que no tiene respuesta concreta. Pero...
No, o que puede tener distintas...
Pero que te hace pensar mucho, ¿no?
Sí. Las preguntas cuando son verdaderas, de veras fecundas, creativas, conducen a otras preguntas. Y eso es bueno que sea así. Que a medida que nos vamos preguntando cosas, vamos abriendo espacios al conocimiento pleno, que no es solamente el conocimiento de la razón, sino también el del corazón, el de la intuición... Y bueno, y a partir de ahí, ir en relatos pequeños, yo traté de ir contando o preguntando, ¿por qué aceptamos con naturalidad cosas que no son naturales? ¿O por qué aceptamos como normales lo que tendría que ser anormal? Digo, yo no me voy a poner aquí a discutir la figura del general Rivera, pero... ¿Cómo puede ser que la avenida más larga del Uruguay lleve el nombre de un exterminador de indios? ¿Cómo puede ser que la estatua más alta de la Argentina sea la de otro exterminador de indios? General Roca, sí, que exterminó a los indios en la Patagonia. Y los dos estaban muy contentos de la tarea realizada. Pero ¿qué clase de homenaje es ese a los primeros uruguayos, a los primeros argentinos, a los primeros americanos que fueron los indígenas llamados indios por error, porque Colón creyó que estaban de India, ¿no? Y entonces hay una cantidad de cosas que se han ido aceptando. Durante 7 siglos y medio la Iglesia aceptó, y los católicos aceptaron, que su Iglesia prohibiera que las mujeres cantaran en los templos.
Eso es tremendo, eso está en tu libro.
Sí, 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 sí. Hasta 1930 y pico, 7 siglos y medio, porque las voces de las hijas de Eva ensuciaban la pureza de la fe. Porque eran la voz de la que había tentado a Adán para cometer el pecado original.
¿Cuántos exterminios que rima con dominio, no?
¿Cuántos exterminios? Y con qué impresionante facilidad se aceptó, por ejemplo, en Estados Unidos, en 1943, se aceptó que se prohibiera la transfusión de sangre de negra. Como algo normal, se prohibió la transfusión de sangre negra para que la mezcla de razas no se hiciera por inyección. Estaba prohibida en la cama que no se hiciera por inyección. Y ahí entonces lo echaron, fue obligado a renunciar al director de la Cruz Roja Norteamericana, que era negro, que se llamaba Charles Drew, que fue un gran científico, gracias al cual se salvaron millones de vidas, porque él fue el que perfeccionó la técnica del plasma. Ajá. Y el que hizo posible las transfusiones.
Ajá.
Y entonces cuando viene la orden del Pentágono, fue una orden militar, de que no se podía aceptar transfusiones de sangre negra. Dijo, la sangre negra no existe.
Claro.
Es un disparate. ¿Qué es eso de sangre negra? Todas las sangres son rojas.
En Tímpano, dialogando con Eduardo Galeano, entra ahora la voz de Pablo Milanés para la pluma de Nicolás Guillén.
Que siendo negro nadie me puede detener a la puerta de un tránsito de un bar. Viene la carpeta de un hotel gritarme que no hay pieza, una mínima pieza y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Thank you.
saber que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que, como tengo la tierra, tengo el mar. No contigo high life, no tenis, sino ya, sino de playa en playa. El oro gigante azul, abierto, democrático, en fin, el mar. Vengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer y a contar. Tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a recibir. Tengo que ya tengo donde trabajar y ganar lo que me tengo que comer. Tengo, vamos a ver, tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener.
Pero ¿cómo todas esas cosas se aceptaron como algo normal? Por suerte ahora muchas de esas cosas están cambiando, ¿no?
Por ahí vos también contás en una de las de los microespejos, contás que toda esa discriminación de la inferioridad del cerebro del negro frente al blanco, etcétera, sí. Y de pronto surge que en el paso del tiempo vuelven a reivindicar eso, ¿no? Esos sí. retrocesos. Sí, aparece sí, otro sí. personaje que vuelve a decir, sí, ¿verdad?
Sí. sí, porque el racismo está vivo, como está vivo el machismo, como está vivo el elitismo, la idea de que la historia la hacen los elegidos y no la gente vulgar y silvestre.
Y esta es una historia que vos hacés teniendo en cuenta a todos esos olvidados, ¿no?
Claro,
eliminados.
Claro, y contando cosas
como mujeres, negros,
claro,
indios.
Sí, sí, que me parece que vale la pena que se sepan, que están ahí ignoradas, que no se conocen, pero que yo creo que vale la pena que se sepan. A veces, bueno, a algunos les parecerán historias tontas, pero a mí no me parecen historias tontas cuando se refieren a cosas como el fútbol, por ejemplo. Yo, me gusta muchísimo el fútbol, vos sos futbolero como yo. Hasta escribí un libro y todo. Y tengo tantos amigos futboleros y expertos en el fútbol. Entonces hice como una encuesta a ver cuál de ellos sabía, conocía una historia que para mí es importante, aunque de repente no es tanto, pero yo creo que sí es importante. Cuando las Olimpiadas de... Y ninguno sabía que esto había ocurrido, pero fíjate, te lo voy a contar. Olimpiadas de 1936, las organiza Hitler,
¿sí?
Para consagrar la superioridad de la raza aria y todo eso. Y este aquí, que Perú le gana a Austria 4-2. Austria era la patria del Führer,
sí,
su patria natal, ¿no? 4-2. El juez hizo lo que pudo por evitarle el disgusto, anuló dos goles peruanos, pero los peruanos ganaron 4-2. Esa misma noche el Comité Olímpico y las autoridades del fútbol se reunieron y anularon el partido. ¡Anularon el partido!
¡Qué imponente!
Entonces, imponente. La delegación peruana se retiró de la Olimpiada. A nadie le importó, por supuesto, porque además, para colmo, la delantera peruana, autora del delito, se llamaba el Rodillo Negro. Ya te imaginas por qué. El Rodillo Negro.
Humillación.
Claro. Entonces, afuera, se anula el partido. Los peruanos, con sentido del honor, se retiraron de la Olimpiada. A nadie le importó un pito. Nadie se enteró. Austria salió segunda. Y esa Olimpiada la ganó Italia, la Italia de Mussolini. O sea, las cosas en su sitio, las cosas en su orden.
Qué sucio, mamita, qué sucio son. Ponen la plancha en el pecho y en el corazón. Y viste el juez tira para ellos. El juez no tiene vergüenza, no les cobra nada. Está muerto de miedo.
Y siguen siendo los dueños de la pelota.
Y pensar que son solo unos patincas
con super entrenamiento.
Así que vamos de segundo tiempo, que tal vez ya sea el tercero, o el cuarto, o el sexto, no importa.
¡Dime!
Pelota al medio.
Al con el muchacho, al con el del tiempo, adentro muchacho, metiendo y metiendo, al con el muchacho.
¡Vamos a sorprender! De punta y para arriba, y está bien,
hay que echar la red.
Que el viento está soplando y no viene bien.
No está mal recordar que el mundo olvidó a la mitad de la humanidad hasta hace un ratito, y que todavía lo sigue olvidando en gran medida, porque, como sabes, por ejemplo, los salarios de las mujeres siguen siendo muy inferiores a los salarios de los hombres en escala universal, y todavía las mujeres sufren discriminación en todas partes y de mil maneras. Pero bueno, las cosas han mejorado. Pero para que sigan mejorando hay que tener presente su memoria, ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Cuál fue el pasado que hizo posible ese presente? ¿Por qué la elección de Michelle Bachelet tuvo que ser tan extraordinaria? ¿Por qué no fue normal? Si lo normal era que las mujeres no estuvieran gobernando. Yo no digo que ellas sean mejores que nosotros, Daniel, ¿eh? Ni mejores ni peores, son la misma basura y la misma maravilla que nosotros. Uh-huh. Pero tienen que tener igualdad de oportunidades, por lo menos para demostrarlo.
Somos todos humanoides.
Claro. Eso te digo, lo que tiene de bueno el hecho de que Hillary Clinton y Obama estén disputando la elección como candidatos.
Son dos excepciones.
Yo, aparte de lo que uno pueda creer de ella y de él, ella no me resulta muy simpática, pero que, en fin.
Sí, es otra historia, pero
otra historia. Dos... Su fervor es por la guerra de Irak y todo eso no me gusta nada. Pero no importa eso. Lo que importa es el hecho de que algo que tendría que ser normalísimo empieza a ser normal porque ha sido anormal hasta ahora, y es que una mujer y un casi negro, porque es mulato, Obama, hijo de un negro y una blanca, puedan estar disputando o aspirar a disputar la presidencia de los Estados Unidos, que es un país con una larguísima tradición racista y machista. Eso me parece bueno que ocurra.
Bueno, como también el hecho de un Evo Morales.
Es Bolivia, para mí es el que más me gusta de todo, sí, porque Bolivia, sabes que es un país que yo tengo tan metido en el centro del alma y que yo quiero tanto y lo quiero mucho a él.
Y también todo lo que significan también los otros cursos históricos que han cambiado de rumbo a su cada
sí,
uno
sí,
a su
por
manera.
Suerte, por suerte, de algún modo van ocurriendo cosas. Todos
Venezuela, Chávez, Ecuador, Correa.
Seguro.
Bueno, Brasil, Lula, son todas historias diferentes, pero sí, son cursos que cambiaron.
Cosas que van mejorando, de a poco van mejorando.
En el tímpano de Eduardo Galeano, una de sus voces preferidas, desde los otros Estados Unidos, Tracy Chapman.
Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution sounds. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Because finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution.
En este primer capítulo dedicado a Eduardo Galeano, el próximo será la semana que viene, llegamos a la hora de la ficha técnica. Primera parte de nuestro encuentro con Eduardo Galeano, la segunda en la próxima semana, rodeamos la entrevista de los siguientes pasajes musicales. Los Olimareños, No lo conoce a Juan, de Rubén Lena. Guadalupe Urbina, Por algo estoy aquí, composición suya. Pablo Milanés, en su canción sobre poema de Nicolás Guillén, Tengo. Jorge Lazaroff, en Pelota al medio, de su autoría. Y Tracy Chapman, en Hablando de revolución, canción que le pertenece. El día en que lo hicieron ciudadano ilustre en la Biblioteca Nacional de Montevideo, les vi a Eduardo y a su compañera Elena Villagra, como recuerdo traído de México, una cajita con música de Silvestre Revueltas, con la que estamos cerrando este primer tomo de dos tímpanos a él dedicados. Porque seguiremos con Eduardo Galeano la semana que viene. Daniel Biglietti les dice chau, amigos.